Mi nombre es Héctor Numa Moraes. Tengo el placer de compartir con ustedes el sonido de todos a través de La Nueva del Sur, un espacio para acercarnos al canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América. El sonido de todos, un nombre ideado para nuestro programa por Washington Benavides. Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer compartir con ustedes este programa que les llega desde Montevideo, Uruguay, por La Nueva del Sur. En el comienzo, la voz de un recordado creador uruguayo, Eduardo Darnoyans. Nieblas y neblinas, texto y música del Darno.
Como hoy no cumplo años, pero igual me llora el día. Se aparece aquella historia con su lenta disciplina, y va aquel que ya no soy, entre nieblas y neblinas, por un carro en lo temprano y un estruendo de gallinas. Era un pueblo, era un lugar de autobuses fallecidos, donde había la pureza implacable del olvido. Hubo mi padre y mi madre, hubo la casa amarilla, allí mi hermana y mi Paula y un anís de enfermería. Altavoces alejados, soplando música fría, de violines mexicanos y palabras como avispas, matines que yo soñaba tras verdores de gomina, y la tarde en tarde a plana, a rintintín oliendo a misa. El circo abigotado, soledades cenicientas, funerales de faquir, peligrosa nochebuena. Era un pueblo, era una especie de lugar en el camino, algún sitio entre las piedras con aires de pasadizo. Payaso fotografiado, viejísimos carnavales, acordeones, acordeones, arcángeles y detalles, bajo un cielo demorado con algo de Viernes Santo, anochecía en las puertas con renuncias y presagios. Era algo como un sitio, un paraje, es un hospicio, existiendo al otro lado del buen pañado de un vidrio.
Les voy a leer un cuento de Santiago Cortés desde el libro Epifanía y otras posibilidades, ediciones de la Cátedra. 12 de agosto de 1991. Colonia, Uruguay, hora 16:52. Un hombre con una gabardina negra y un portafolios azul muy alto, con abundante aunque corto cabello rubio y cara de tener pocos amigos, había concertado el viaje con el taxista de un Passat. ¿Cuánto me cobra por llevarme hasta Montevideo? ¿Cuándo? Ahora, en media hora más o menos. ¿Ida solo o ida y vuelta? Ida nada más. ¿Con espera? No, señor. Usted nos deja en un lugar y se vuelve. ¿En qué lugar? Respondió el primer hombre mientras extraía de su portafolios una tarjetita blanca y leía: es el cilindro municipal. ¿Conoce? El taxista dijo que sí y sacó de su gaveta una calculadora con la cual estuvo más o menos 20 segundos. A Montevideo sin espera son 5.000. Si vamos por adentro, claro, 150 kilómetros. ¿Qué es por adentro? Por adentro, por la ruta 1 vieja. Ahí cortamos como 30 kilómetros. ¿Buen camino? De piedra, mejorado. ¿Usted me asegura que llegamos sin desperfectos? Mire que en el entorno de las 20 tenemos que estar en ese lugar, indefectiblemente. Sí, señor, no es mal camino. Vale, regreso en media hora. Tenemos que estar en el puerto cuando arribe la lancha. Ahí recogemos a dos señores que vienen de Buenos Aires y en el momento estamos saliendo. 17:04. El taxista llegó a su casa, preguntó si sus hijos estaban todavía en el liceo, hizo saber a su mujer que le había salido un viaje a Montevideo y que partiría apenas llegada la lancha. ¿Y cuándo volvés? Hoy no más, es sin espera. Llegamos allá y vuelvo, según me dijeron. ¿Sabés quiénes son? No sé, un hombre con aire de porteño, altísimo, con una gabardina negra. Pero en el puerto levantamos a dos más, le gritó desde el baño. Entonces no sabes nada. Después le dijo que cenaran y se acostaran porque no esperaba regresar antes de la 1 de la mañana. Cuídate, le dijo su mujer. Se lo recomendaba cada vez que le salía un viaje a las afueras de Colonia, como si el peligro para un taxista solo existiera en la ruta. No te olvides que todavía es lunes, bromeó él. Martes 13 recién va a ser mañana. ¿Tenés miedo de que me contagien el cólera? No, pero sabés que cuando salís por ahí quedo cagada. Y no es del cólera, es de miedo. Después, él se fue rápido a la estación de servicio, llenó el tanque de gasoil, ordenó revisar el nivel del aceite, completar el agua destilada y dar 30 libras de aire a los neumáticos, incluido el auxiliar. Mientras el pistero hacía todo esto, él abrió la guantera y extrajo de ella un fajo envuelto en una bolsa de nylon y asegurado con una gomita elástica color verde. Verificó que llevaba todo: el certificado de la póliza del banco de seguros, licencia de conducir, propiedad del vehículo y hasta el último recibo de la DGI. Por último sacó su revólver, un Taurus 901, comprobó que estaba cargado y lo guardó nuevamente, esta vez en el bolsillo de su puerta, junto al gas paralizante. Puerto de Colonia, hora 17:32. Los hombres que venían en la lancha eran efectivamente dos. Uno tan alto como el del portafolios azul, con aspecto de guardia de seguridad y cabello cortado a navaja. El otro era un hombre de unos 50 años, un poco más bajo que aquel, pero más espigado. Usaba anteojos Ray-Ban, un saco beige y una bufanda color blanco. Había encajado su cabeza en un sombrero pequeño y de ala baja que apretaba un cabello algo cano y enrulado. Caminaba con las manos en los bolsillos de su vaquero, siempre mirando hacia abajo. El taxista lo halló parecido a uno de esos turistas que seguido bajan de la lancha tras vestirse de pies a cabeza en Peatonal, Florida. Se dirigieron casi derecho al taxi cuando avistaron al hombre del portafolios azul. Cuando subieron al auto, el taxista descubrió que el último usaba el mismo perfume que tenía su escribano cuando le hizo los papeles del auto que había encargado. Carretera a la salida de Colonia, hora 17:44. Apenas saliendo de la ciudad, el hombre de los anteojos Ray-Ban parecía observar con cierta curiosidad el campo. El del portafolios azul, que viajaba junto al conductor, comentó casi por obligación: «Linda tarde, ¿eh? Han hecho unos días preciosos, y eso que todavía estamos en pleno invierno». Más adelante, el tipo del portafolios azul, al ver la ruta 1, iba a decirle: «Buena ruta, siempre es así de transitada. A veces más, en verano sobre todo. Vienen muchos argentinos a Punta del Este, corren mucho, han tenido un montón de accidentes acá por correr. La mantienen en buen estado por el turismo. ¿No hay otra forma de llegar a Punta del Este?» «Muchas, pero la más directa es esta. ¿Conoce Punta del Este?» «He venido, pero por cuestiones de trabajo». «¿Trabaja en una agencia de viajes?» «No, trabajo para Daniel Greenback». «¿Para quién?» Subió el volumen de su voz el taxista. «Daniel Greenback, ejecutivo de espectáculos». Ruta 1, hora 18:32. El taxista llegó a ver que los dos hombres que ocupaban el asiento trasero hablaban animadamente en baja voz. Casi discutían. Acondicionó disimuladamente su espejo retrovisor para poder controlarlos mejor. El de saco beige, que no se había quitado los anteojos ni el sombrero, se ayudaba con gestos. Había algo de judío en su rostro afilado y penetrante, en su nariz pequeña y aguda que coronaba una boca playa. El de cabello cortado a navaja reía pareciendo no entenderlo mucho. Sin embargo, el primero le dijo algo que él transmitió al que iba adelante. «¿Sería posible encontrar algún lugar donde hacer una parada?» indagó tras eso el del portafolios azul. «¿Un restaurante, dice usted?» «No tanto, cualquier lugar donde el amigo pueda comer y beber algo, ir al baño, refrescarse, yo qué sé». «Lo de Rosita, ¿a cuánto estamos?» «Y 8 o 9 kilómetros, es antes de llegar a Valdense. Pero no sé si les va a agradar, no es un restaurante, es solo una señora que hace comidas para camioneros». «¿Muy concurrido el lugar?» «¿Qué va? A lo sumo un camionero que entre y otro que sale, nada más. Mejor, tanto mejor». Ruta 1, hora 19:07. Lo de Rosita no era más que una habitación bien iluminada y prolija donde se respiraba un intenso olor a hipoclorito. En lo alto de una de las paredes había un televisor en un soporte de hierro color negro. En torno a una de sus tres mesas para comensales, cubierta por un mantel de acrocel a cuadros blanco y amarillos, se sentaron los cuatro hombres. Una muchacha con aspecto campesino estaba mirando muy entretenida una lágrima sobre el teléfono. Pero cuando los vio entrar, bajó el volumen desde su control remoto y vino a atenderlos. «Tu madre se va a enojar porque siempre le caigo a deshoras», le dijo el taxista. La muchacha solo le devolvió una sonrisa amplia. ¿Qué van a servirse? Preguntó. No sé qué quieren los señores. Hoy ando contratado. La muchacha giró hacia el hombre del portafolios azul. Para mí, algo rapidito nomás. Le recomiendo los escalopes de Rosita, terció el taxista. ¿Escalopes, entonces? ¿Qué guarniciones tienen? Puré, mixta, rusa, fritas, la que usted quiera, le respondió la mesera. Para mí con mixta, agregó el del cabello cortado a navaja. ¿Y el caballero? Preguntó ella mirando al que restaba, que había colgado su saco beige y su bufanda blanca en el respaldar de su silla. Para él lo mismo, se adelantó el del portafolios azul, y agua mineral para todos. El compañero no entiende mucho nuestra lengua, ¿sabe? Sintió la necesidad de justificarse mientras comía el hombre que decía trabajar en la productora. Por eso tuve que ordenar por él. ¿Tampoco habla? Quiso saber el taxista. No, canta nomás, agregó el del cabello cortado a navaja. Ah, mire usted, el hombre había salido bueno para la música entonces, bromeó el del taxi mirando al taciturno comensal, que sin quitarse los lentes devoraba su escalope con lechugas. ¡Qué olor fuerte! Exclamó el guardia de seguridad. A desinfectante, solo respondió el taxista. Es por el cólera. Todo el mundo anda asustado con eso. No me hable del cólera. Por temor a eso debimos aplazar este trabajo. El caballero debió venir en mayo desde San Pablo y pudo venir recién ahora desde Buenos Aires, informó el de la productora, refiriéndose a su enigmático acompañante. Los demás no dijeron nada. Ruta 1, hora 19:12. Al salir de nuevo a la ruta, el taxista comentó: «Se está haciendo la noche». Encendió la calefacción. «Es mejor», volvió a sentir el hombre del portafolios azul. «Para lo que precisamos hacer, cuanto más oscuro, mejor». «Simpática la muchachita, ¿no? La de Rosita, mire si no. Vengo seguido, las hijas la ayudan mucho. Vengo porque es un lugar tranquilo, ¿me entiende? Ella hace comidas caseras para la gente del camino». Mujer muy trabajadora. El marido se fue hace tiempo, tipo bala. La pasaba cagando a palo. Hasta que un día se cansó. No ella, digo, él. Se cansó de pegarle y se fue. Ella se revuelve lindo con ese bolichito. Ruta 1, hora 19:40. El hombre de anteojos parecía haberse quedado profundamente dormido. Su acompañante miraba ansiosamente la hora y el taxista decía al que viajaba junto a él: «El mes que viene, si Dios quiere, me entregan el auto que encargué. Ya está en la zona franca, según me dijeron en la automotora. Otro Volkswagen, pero full skip. ¿Sabe? No como este. No tengo nada que decir de este, pero para estas cosas hay que tener aire acondicionado. Hoy no, pero imagínese en verano. Acá trabajamos con gente muy exigente. Los que vienen a Punta del Este, por ejemplo». Ciudad de Montevideo, hora 20:02. El hombre de los Ray-Ban se había despertado y observaba el paisaje. Le dijo algo al que iba con él y sonrió apenas. Al sonreír dejó que el taxista descubriera en él una dentadura de Hollywood. «¿Tiene factura?», preguntó el de la productora abriendo su portafolios. «Es preciso que vayamos arreglando lo del pago ahora». «Sí, señor», respondió el taxista, extrayendo del bolsillo de su camisa un papelito rosado. «5.000, 5.000, exacto». «Es del Lloyd», dijo el primer hombre refiriéndose al cheque que estaba empezando a llenar. «¿Tiene agencia en su ciudad?», No, señor, a decir verdad, no. De todas formas puede colocarlo al cobro en su banco, respondió Terminante mientras lo firmaba. Sírvase. El taxista comenzó a revisar el cheque al tiempo que atendía el tránsito. Después lo guardó en el bolsillo del cual había extraído la factura. Sería bueno si usted pudiera dejarnos en alguna calle no muy transitada, lo más cerca posible del cilindro, comentó el hombre de la gabardina negra al conductor. Va a ser difícil, le respondió aquel cuando los cuatro vieron el estacionamiento y las inmediaciones del edificio atestados de autos. Parece que canta alguien ahí. El hombre no respondió. Había comenzado a abrir su puerta con el vehículo en marcha, registrándolo todo muy atentamente. Por acá está bien, ordenó rápidamente. Los de atrás abandonaron el auto en silencio. El de adelante saludó antes de hacerlo al taxista, le agradeció su servicio y le hizo saber su nombre. El taxista puso la primera y gritó, sin quitar el pie del embriague. ¡Ey! ¿Sí? Se volvió el de la productora, que ya caminaba sobre la gravilla. Dígame por lo menos cómo se llama el señor, pidió señalando con la cabeza a los otros dos, que para eso se habían adelantado camino hacia el cilindro. ¿Cuál de ellos? El más bajo, el de lentes y sombrero. Dylan. ¿Cómo? Dylan. Bob Dylan.
Ese perro que aúlla a las sombras, ese agujero en la suela del zapato derecho, esa lluvia en el alma que no termina nunca, esa lápida mundo donde estrené mi llanto, ese árbol que vestirá mi carne, finalmente apuntan hacia Dylan, apuntan hacia Dylan. Thank you.
secreto desconocido.
Desde el disco editado por Sondor, Sin perder el tiempo, Darno Jans nos cantaba un texto de Macunaíma musicalizado por él. Tema titulado Dylan. Y ahora oigamos la voz de don Mario Benedetti.
Oigo a Bob Dylan. Oigo a Bob Dylan y ella, a una distancia de respiro, duerme un minúsculo sueño. Suspira la siesta al entrar en otro tiempo. Escribo, la paz vendrá con la liberación. Entonces ella no duerme y se despierta para soñar mejor.
La voz de Mario Benedetti, leyendo un poema de Íbero Gutiérrez. Oigo a Bob Dylan. Y ahora escuchemos a Gastón Chiarlo Dino cantando un tema de Bob Dylan, Soplando en el viento, traducción de Hugo Trova.
¿Cuántos caminos de caminar para que lo tengan por hombre? ¿Y cuántos mares la paloma volará hasta poder descansar? ¿Y cuánto tiempo más las antes de ser prohibidas? La respuesta en el viento quizá encontrarás. La respuesta en el viento encontrarás. ¿Cuántas veces hacia arriba mirarás antes de poder ver el cielo? ¿Cuántos oídos debe un hombre tener para escuchar el llanto de su pueblo? ¿Y cuántos hay que soportar hasta ver que son demasiadas? La respuesta en el viento quizá encontrarás. La respuesta en el viento encontrarás. Años la montaña aguantará el ataque incesante del mar. ¿Y cuántos años puede un pueblo resistir antes de ser libre al fin. ¿Y cuánto tiempo puede un hombre fingir tratando de negar lo que es así? La respuesta es quizá encontrarás la respuesta en el viento, encontrarás la respuesta en el viento, quizá encontrarás la respuesta en el viento, encontrarás.
Dino nos cantaba Soplando en el viento, de Bob Dylan, traducido el texto por Hugo Trova. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos